Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Las cinco letras, la Creedence Clearwater Revival, nos recuerda que estamos terminando otra semana más de Enfoque, pero lo hacemos como no en alto, con las mejores recomendaciones. Hay alguno que ya se habrá puesto, ya estará con su tiempo de ocio. Y a lo mejor, que esto le pasa sobre todo a muchos padres, ¿eh? Les pasa. Y a muchas madres, por supuesto. Que cuando por fin encuentran un tiempo libre, no sé, imaginen, han dejado el viernes por la tarde al niño con los abuelos. Se miran el uno al otro y dicen, uy, ¿ahora qué hacemos, macho? Si es que nos sobra el tiempo ahora. Bueno, pues no se preocupen. Que nosotros les vamos a llenar el tiempo. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Sí.
No sé, es que ya el sol, es verdad, ahí, ya el sol es un poquito más tarde. Venga, vamos a quedarnos con las buenas tardes, a cogerlo con ganas. Bueno, venga, Fernando Rodríguez Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches y buenos lo que sea.
Claro que sí.
Estando
claro
en
que
Onda
sí.
Madrid nos da exactamente lo mismo.
Pues sí, es verdad, es verdad.
Que sea de día, de noche o medio pensionista.
Oye, yo hace tiempo... Bueno, Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo hace tiempo que no tomo el inicio del fin de semana los viernes, fijaos. Para mí el jueves por la tarde ya es, para mí es como una recta.
No fastidies.
Y estoy trabajando, ¿eh? El jueves por la tarde.
Yo con lo aciago que es el fin de semana, para mí empieza el viernes por la noche. Y ahora que es la noche empieza más tarde...
O sea, para mí el jueves es como un día de transición ya. No es un día de trabajo como lunes, martes especialmente. Martes
ya
y
lo
miércoles
llaman,
son
horribles. Ya lo llaman. Lo llaman jueves.
El jueves, ¿no? Claro,
sí.
Claro.
Sí, sí.
Pero lo digo de verdad. ¿Para ti también, Carlos, o no?
Para mí la semana se acaba.
Para mí no, pero porque yo al final como todos los días, salgo por ahí todos los días y no me cambia mucho el fin de semana.
Claro.
Pero es verdad que amigos, familia, etcétera, ya el jueves lo incorporan. El jueves noche ya en los restaurantes de Madrid, en los bares de Madrid, los jueves noche ya se nota una animación auténtica de fin de semana.
Lo notas en la pregunta. Tú llamas al restaurante y te dicen... No, perdón, llegas al restaurante y dicen... Oye, pero tenía reserva. Digo,
claro,
ostras.
Sí, claro.
Pero y eso ya ocurre los jueves.
Eso te lo dicen cualquier día en Madrid,
sí.
Ya, entre semanas.
Pero los jueves por la noche es verdad que olvídate. Como vayas a un sitio medianamente decente,
olvídate.
Sí, pero es verdad que en fin de semana imposible.
Es verdad. Bueno, hay alegría en Madrid. Mira, hay algo que me dijeron Dani Roca, de Barra Alta,
sí.
Carlos...
Sí.
Le pregunté, ¿no? Porque ha aterrizado en Madrid y en Barcelona le va muy bien. Y en Madrid, sí. Pues me dijo que le está costando, que poco a poco, sí. Hay mucha competencia y tal.
Dice, en Alaska,
pero,
¿no?
Dice, pero bueno, había que estar aquí. Sí, había que estar aquí. Y digo, pero ¿tanto es así, macho? Se ve desde allí, desde Barcelona, que tradicionalmente también ha tenido mucho empaque.
Hombre.
Dice, mira, ¿tú sabes lo que es San Jordi para los catalanes? Digo, hombre, lo más. Dice, pues, para un hostelero, en Madrid es San Jordi todos los días.
Y eso sí.
Digo, me cago
en
la leche.
En Barcelona te lo dicen todos, efectivamente.
Impresionante,
Jesús.
O sea, ¿eh?
Yo que viajo bastante a Barcelona, los hosteleros de Madrid, los hosteleros de allí miran a Madrid con ojos golositos, que diría, que diría la canción, ¿no?
Sí, sí.
O sea, les parece que Madrid es un mundo completamente distinto. Y es que es verdad que Barcelona tiene un problema, tiene dos problemas. Uno, el barcelonés gasta menos, no es el tópico del ahorro, pero gasta menos.
Vale.
No vive la calle como vive el madrileño. Y en segundo lugar, Barcelona se está convirtiendo en una ciudad muy incómoda de delincuencia.
Insegura.
Que hace que por la noche la gente lo piense mucho lo de salir por la noche.
Y es complicado,
bueno, el sistema.
Y es complicado los taxis también.
Además, sí.
Y eso que Madrid... yo creo que... Yo he vivido en Buenos Aires, a mí para las... Cuatro ciudades más maravillosas para los taxis son, desde luego, Madrid, Nueva York, Londres y Buenos Aires, ¿no? Pero sobre todo, porque Nueva York a veces es más complicado, pero desde luego Madrid, Buenos Aires y Londres son los sitios ideales. Y Barcelona, cuando he estado viajando, como decía Carlos, te sientes incómodo y una situación un poco desagradable en una ciudad tan maravillosa como es Barcelona.
Todo,
¿no?
Suma y todo resta a la hora de que algo destaque y que se convierta en tendencia.
Y una de las claves de Madrid es la seguridad. No nos damos cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
Pero que puedes salir a cualquier hora de la noche por cualquier sitio con
por eso
seguridad.
Sabes que es seguro, porque claro. No te percatas de ello.
Exacto.
Cuando uno no se percata, es que está en un sitio
Oye,
seguro.
¿Os acordáis que un día tuvimos a Joaquín Luna, el grandísimo periodista divertidísimo de la
Vanguardia?
Y sensatísimo y de todo de La Vanguardia, que a propósito de su último libro... Que él, Joaquín Luna, que es de Barcelona, dice que una ciudad como Barcelona, que cierra a las 11, está todo dicho.
Sí,
él,
es verdad.
Él.
Es verdad.
Es verdad. Pues recuerdo yo en la... Ya nos estamos terminando en Royal, pero es que esto es lo que nos lleva a las cinco letras, que también es comentarlo porque a la gente le viene bien. Estuve en la Tamborrada de San Sebastián, que es una de las fiestas grandes.
Allí. 20 de enero.
Te lo pasas pipa. Salí a las 11 del hotel, me acuerdo, un día. Y digo, bueno, voy a cenar. Y me dijo, ¿dónde vas a cenar? Digo, criatura. Digo,
ese día.
¿Dónde voy a cenar? Pero si es festivo, si él... No, no, todo cerrado.
¿Eh?
Excepto la zona central, de, céntrica de pinchos y tal, que claro,
sí, tenías
que
meterte. La parte vieja, ¿no?
Todo lo demás, cerrado, cerrado. Digo, pero no me lo puedo creer. Dice, no, hombre, aquí se cena antes y luego ya te vas a la fiesta.
No,
lo
que no, sea. Y ojo, porque...
No he estado nunca en la Tamborrada, fíjate.
Pues es una pasada, ¿eh?
Los horarios, que es algo... Realmente, en Majadahonda me estaban contando ya que mucha gente empieza a ir a cenar a las 8 y a las 8 y media.
Sí.
Y a comer a la 1 y media o así.
Yo eso lo hago, pero porque tengo horario infantil. Claro, de comida así, de cenas.
Porque
tengo,
necesitas hacerlo.
Tengo,
¿no?
Claro, hay que hacerlo. Ahora, pero, sienta mejor la comida, ¿eh? Las cenas sobre todo. Cenas copiosas.
Yo ya sabéis que no salgo, ¿eh? Pero me dicen que la gente sale.
Sí, sí, no, sale bastante.
Sale y que cena.
Carlos, ¿tú cenas pronto o no?
Yo, ceno en casa, ceno pronto. Claro. Si voy a restaurantes, ceno mucho más, mucho antes de lo que iba antes, porque es verdad, como decía ahora Fernando, que la gente está yendo a cenar 8:30, 9, y que es mucho mejor, efectivamente, por salud, pero también un poco por los equipos de los restaurantes, ¿no? Al final, los camareros antes se tenían que estar hasta las 2, porque la gente llegaba a cenar a las 10:30 y a las 8.
Es verdad, es verdad.
A raíz de la pandemia, los horarios en la hostelería se han adelantado muchísimo.
Bastante.
Y es verdad que a la 1:30 vas a un restaurante, antes de las 2 era imposible, a la 1:30 vas a un restaurante y ya hay gente, sí. Y vas a las 8:30 a un restaurante y ya hay gente. Y sin embargo la gente se va antes, ¿no? Se ha notado mucho ese cambio.
El otro día volvía del fútbol y me iba a tomar una cerveza a mi bar de la esquina, que es un buen restaurante, que es La Renta, ¿no? Es excelente restaurante también. Y estaba prácticamente vacío. Entonces le pregunté a Tomás, al dueño y un amigo, oye, ¿qué pasa? ¿Que no ha ido nadie? Pues será por el fútbol y tal, ¿no? Y dice, no, lo he tenido lleno, pero es que ya han terminado de cenar. Es decir, que es verdad, Carlos. Ahora,
ha habido ese cambio de tendencia, es cierto.
Dos cuestiones que... Yo cuando viví en China teníamos que comer a las 12 y cenar a las 7, ¿no? Y era una cuestión... Es verdad que lo que decís es cierto. Lo que pasa es que yo no me acostumbro, pero es cierto que si cenas pronto duermes mucho mejor.
Pero vamos.
Eso, desde luego. Pero claro, Carlos, tú y yo, por lo menos, yo me acostumbré mucho a cenar muy tarde por el periódico.
Claro, depende de la vida que tengas.
Llegábamos tarde.
No, pero daros cuenta de una cosa. El extranjero en general, en Europa y los americanos, comen mucho antes. Eso es lo que permite, por ejemplo, que un restaurante de Nueva York pueda tener 2 y 3 turnos de cena.
Exacto,
porque a las seis ya están dando, ¿no?
A las 6.
Aquí eso es inviable, salvo en las zonas de costa donde hay turistas, que ya los restaurantes efectivamente empiezan a abrir a las 6:30 y pueden dar 2 turnos. Pero aquí al final vivimos de un turno, no de varios turnos como un restaurante de Nueva York, que es mucho más rentable, porque si tú abres a las 6 y das 3 turnos de comidas, pues al final la rentabilidad con el mismo equipo es mucho mayor que si solo das un turno.
Si te vas a Javea, hoy, por ejemplo, viernes, en los buenos restaurantes de Javea, a las 6:30, verás holandeses, ingleses, o sea, ya a tope. Vamos.
Bueno, oye, que vamos a hacer recomendaciones, si os parece. Vamos a recomendar algo para el fin de semana, aunque sin quererlo ya hemos recomendado mucho. Hemos hablado de ir pronto a los restaurantes, que esto ya se lleva, ya hay ambiente. Es verdad que antes ibas y decías, güey, ¿qué hago aquí solo? Y ahora ya hay ambiente. Yo lo he notado, porque a raíz de mis hijas voy antes a los restaurantes y efectivamente antes estaban mucho más vacíos que pospandemia, con lo cual algo está cambiando y bueno, yo hago como los hobbits, ¿eh? Yo ceno pronto y luego receno en casa, lo tengo claro, no me puedo acostar con el estómago tan vacío, aunque sea un tazoncito con cereales sanos,
claro,
o algo,
no
sé,
yo me resisto a cenar con la luz
de la mañana, claro.
Que entonces eso no cena ni en nada, hombre.
Tú eres como yo, que decía, si vuelvo a casa y todavía no asoma un rayo de luz, no he salido de fiesta.
Exacto.
Venga, vamos con las películas.
En la noche del 21 de agosto, a punto de salir de mi oficina para irme a mi casa, se presentó Bob, el señor Ewell. Muy excitado, me apremió para que fuera a su casa todo lo deprisa que pudiese, pues su hija había sido forzada. Tomé mi coche y fui con toda la rapidez posible. La habían golpeado bien. Yo le pregunté si aquella paliza se la dio Tom Robinson, y dijo, sí, ha sido él. Luego le pregunté si había abusado de ella. Y contestó, sí, ha abusado. Y eso es todo lo que...
Y eso es todo, no, es parte de el magnífico relato que constituye el eje central, yo creo, del juicio de Matar a un ruiseñor. ¿Por qué Emilio del Río estamos hablando de Matar a un ruiseñor?
¿Qué película?
Bueno, la película es... Bueno, dijimos que íbamos a recomendar grandes películas.
Bueno, primero, es que esta semana no he visto nada en el cine. He visto alguna cosa en plataformas que las comentaremos otra semana. Pero es que además digo, oye, dijimos que íbamos a ir trayendo las más mejores películas de la historia del cine y yo por lo menos solo he traído una.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya son dos.
Ya son dos. ¿Y por qué esta? Porque es una de las grandes películas de la historia del cine. Y porque tal día como el 5 de abril, mañana, se cumple el aniversario del nacimiento, en 1916, de uno de los grandes de la historia del cine, que es Gregory Peck.
Bueno, es que hablas de peliculón, sí, y de actorazo, claro.
Actorazo, ¿no?
Enorme.
Además, con qué carisma tenía,
total,
¿no?
Total.
Y luego él, además de que es uno de los grandes actores, es un tipo muy comprometido, ¿no? Como Audrey Hepburn, gran amiga suya, con la que protagoniza una de las películas que vamos a mencionar, ¿no? Con las causas civiles, etcétera. Los papeles más importantes de Gregory Peck, el de el mítico Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, esta película de la que escuchamos ahora esta parte del diálogo. Por cierto, qué doblaje el de Manuel de la Llata, o sea, buenísimo. Que es una película del 62, aquí interpreta Peck a un abogado que defiende a un hombre negro injustamente acusado en el sur racista de Estados Unidos, ¿no? Y gana por... este papel, el Oscar al mejor actor, y yo creo que es uno de los personajes más admirados, más importantes de la historia del cine, el de Atticus Finch.
Sí, ¿no? Sí. Por cierto, hay que destacar el año de la película, que has dicho, 62.
62. Me encantan 62. Las películas de cuando no había nacido todavía. Las tuyas son muchas, pero, Fernando, las tuyas y las mías ya, ¿verdad?
No. Fíjate,
es que lo digo porque...
Yo esa ya había nacido.
Vale, tenías un año, hombre.
Es una película...
7 años.
Sí. Muy valiente.
Sí.
Para el momento.
Ojo, ¿eh?
Muy
62.
Valiente. Muy, sí, sí. Pero bueno, tremendamente valiente porque...
Bueno, la novela de sí. Harper.
Bueno, claro, la novela. La es que estamos hablando
de... La novela es de 60, ¿no?
En el que todavía en muchos cuartos de baño no se le dejaba entrar a las personas negras. O sea,
estaba,
quiero decir...
Toda la cuestión de los de
luego
sí,
protagoniza sí. También otra de las grandes películas, que es Vacaciones en Roma, en el 53, junto
también.
A Audrey Hepburn.
Le come la mano, la boca de la verita.
Es una comedia... Esa escena...
Sí, esa escena es muy buena.
Tristísimo.
Sí. Además está muy bien por la música, porque sí. Lo va, dices, la ha devorado la mano de verdad. No.
Tristísima película.
Te lleva,
sí. Pero es una comedia romántica maravillosa que acaba, pues como acaban a veces los grandes amores, ¿sabes?
Qué maravilla,
claro.
Película.
Y luego protagonizó también Los cañones de Navarone en el 61.
Esa ya la vi en el cine, fíjate.
Pero se me parece otra película.
Es maravilloso.
Sí. Y al cabo del terror, como un tipo como Peck que se mueve, pues fíjate, va de la comedia de Vacaciones en Roma a ese peliculón que es Matar a un ruiseñor, al cine bélico y el thriller, ¿no? El cabo del terror. Y luego Moby Dick.
Y el que es rodada en España,
sí,
por cierto.
Ahí interpreta al capitán Ahab.
En Canarias.
Magnífico.
O sea, se lo pasó maravillosamente bien en Canarias.
A ver, ¿y quién no?
Y hay otra que la he visto otra vez, porque la vi de niño también. Que es La conquista del oeste, el capítulo que interpreta Gregory Peck de jugador de Taúr del Mississippi,
sí.
Es extraordinario también. Bueno,
y Horizontes de Grandeza.
Horizontes de Grandeza.
Peliculón.
Y esa comedia que protagoniza con Lauren Bacall, de Mi desconfiada esposa,
sí.
En que él es un periodista deportivo de boxeo y está amenazado por los mafiosos y le colocan un guardaespaldas que es un antiguo boxeador sonado. Y Lauren Bacall, que es todo contrario, es una exquisita y sofisticada diseñadora de modas, ¿no? Y hay una escena en la que la lleva él al primer combate de boxeo y de repente ella ve, Lauren Bacall está formidable, ve que todos los espectadores que están delante del ring tienen el periódico delante. Y dice, y le pregunta a ella, ¿pero y por qué tiene el periódico delante? ¿Es que no quieren ver el combate? Y dice, no, es para que no les salte la sangre. Y se desmaya ella, ¿no? O sea, bueno, Gregory Peck tiene una escena maravillosa,
sí,
en la que le dice...
Muy bueno, muy bueno.
Él ha tenido una antigua novia que se llamaba Lori Shannon y le dice... Y Lauren Bacall ya se ha enterado de que podía haber algún rollo y viene él tan contento. ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal? No sé qué, tal, tal. ¿Qué tenemos para cenar? Y dice ella, Lori Shannon. Y dice Gregory Peck, ¿para cenar? Un actor de... Por eso decía Emilio... comedia, western, lo que quieras.
Y además lo tiene todo porque tiene rasgos duros, marcados, pero no tiene una cara que no se preste a la comedia también, al romanticismo, ¿no? Porque es un tío atractivo.
La de vacaciones.
La planta.
Sí, la planta.
El caminar, ¿eh? Sí, que es tan importante, sí, en el cine. Y él, John Wayne, esta gente que tiene, sí, caminares, sí, que no te digo más elegantes o menos o de galán o no, pero sí reconocibles.
Como decía mi abuelo, qué porte.
Sí,
qué porte,
sí, sí.
Claro, qué porte. Sí. Eso, sí, lo resume todo.
Sí, sí. Luego, es el mío decía que reciclante. Porque siempre, reciclante, porque siempre es verdad que veías a Gregory Peck y pese a sus rasgos duros y todo, estaba reciclante. Sí. Estaba el tío de punta en blanco.
En Atticus Finch interpreta uno de los grandes personajes de la literatura y del cine. Vacaciones en Roma está maravilloso. Pero me parece que, para mí, la mejor interpretación es la del capitán en
sí, sí.
Te digo otra.
Me parece.
Sumamos otra.
Sí.
Carlos.
De suspense. De suspense, venga, rápido.
Al cabo.
Recuerda.
Ah, recuerda.
Con Hitchcock. Ah, bueno. Sí, también. Joder, yo me he ido otra vez al Cabo del Terror.
Vaya.
Que, por cierto, el Cabo del Terror, entiendo que el Cabo del Miedo luego de Robert De Niro, sí, y Nick Nolte, sí, es como una suerte de remake.
No, no es suerte.
Es un remake. Es
bastante peor,
sí,
que el de Robert Mitchum y Gregory Peck.
Fíjate.
Y estamos diciendo porque...
Bueno, y con Matar a un Ruiseñor, la película gana 3 Oscar, merecidísimo de Gregory Peck, como Atticus Finch, el mejor guion adaptado. Y la mejor dirección artística en blanco y negro. Tuvo 8 nominaciones, pero no ganó mejor película, ¿eh? Ni mejor director, ¿eh? O sea, que...
Fíjate.
Que ojo, ¿eh?
Pero bueno, has mencionado esa película, sí, que hay que decir que para mí, top 3 de películas judiciales, por decirlo, sí, de alguna forma. Bueno, o sea, pues, Mataron a un señor.
Así que es un buen,
es que
fin de semana para...
Hombres Buenos, puedes meter ahí también, sí, por 12, meter alguna moderna.
12 Hombres Sin Piedad.
Y 12 Hombres Sin Piedad,
sí. Para nuestros oyentes, si la van a volver a ver, y desde luego esa es la intención de Emilio y... de nosotros,
todos.
Por favor, que no se pierdan al personaje, al niño amigo de la hija de Atticus Finch, ese chico con gafitas,
¿sí?
que es un Barrabás, que está muy inteligente, muy divertido, porque es un trasunto de Truman Capote.
Ah, sí.
Claro, porque claro. Harper Lee era íntima amiga, eran vecinos, sí, y Truman Capote iba a veranear todos los años a una casa de sus tías, su madre le dejaba allí. Y tal, y se hizo íntimo amigo de Harper Lee. Y Harper Lee le saca en la novela. Y en la película tienen tan buen criterio,
bueno,
que el personaje es que parece Truman Capote de niño, ¿no? Igual. O sea,
sí, sí. Y es algo... Está claro que inspira Capote el personaje de Dil Harris, ¿no? Que
es... Exactamente.
Y luego, cuando Capote va a Kansas para investigar el asesinato que da origen a Sangre Fría, va Harper Lee.
También. Y grandes amigos.
Con él, sí.
Grandes amigos.
Bueno, pues mencionábamos otro de los títulos, Vacaciones en Roma, y mientras estuvieron por allí grabando, por cierto, cuando se podía ir en coche y en ciclomotor, pegado al Coliseo, que esto ya es algo inviable. Pero imagino que entre set y set, entre rodaje y rodaje, pues algunos buenos carbonaras se apretaron por allí. Carlos.
Pues hombre, supongo que sí, porque
digo yo,
estar en Roma y no tomarse una buena carbonara es un poco...
Sí, sí, sí.
Sería un error, ¿no?
Hablamos hoy de carbonara.
Hablamos de carbonara, que y además eso, y la vinculamos con Roma, porque es que ahora mismo probablemente es uno de los platos de pasta más conocidos en el mundo, ¿no? La carbonara, pero es un plato muy reciente, porque el origen, según todos los historiadores... italianos, no es muy antiguo. Es un plato que surge al acabar la Segunda Guerra Mundial, y surge porque las tropas norteamericanas que habían liberado Roma y que estaban allí instaladas y que estuvieron bastante tiempo, pues por lo visto, según dice la historia, iban cargados de tocino y de huevos que repartían entre la población. Entonces había una cantidad de tocino y de huevos. Y con eso decidieron, algún italiano ingenioso decidió aprovecharlos para hacer esta carbonara, que al final lo que lleva es simplemente los espaguetis u otra pasta, ahora lo comento, el guanciale, que no deja de ser la papada del cerdo.
Correcto.
Un queso que el mejor, el más adecuado es el pecorino romano, que también admite algún otro. Un poco de pimienta negra y yema de huevo, nada más.
Eso
nada
es.
Más. Uno de los grandes errores de la carbonara.
No lo hicimos con la nata.
Eso
ni la
es.
Crema.
Uno de los grandes errores de la carbonara en España, sobre todo,
sí,
es que le ponen nata.
Horrible.
Y una carbonara con nata no es una carbonara.
Horrible.
Es otra cosa.
Perdón, Carlos, hay que insistir
la carbonara
en esto.
Pura...
Fundamental.
Sí,
voy a hacer
no,
otra
no,
liga.
Yo
tengo la liga antiajo y antinata.
Hoy, sí.
Sí, sí. Oye, no, si con nata están ricos,
pero
no le llamen carbonara.
¿Qué pasa con la nata?
Y no le llamen carbonara, claro, porque no lo son.
No tiene sentido. O sea, lo que liga ahí la salsa es la yema de huevo.
La yema de huevo.
En Italia, fijaros, hay un debate, yo he asistido, porque uno de los mejores carbonaras que se pueden comer en Roma es un sitio que se llama Roscioli, que es un gran clásico de Roma. Yo lo he comido allí. Entonces en Roscioli le ponen un poquito de clara de huevo y eso levantó unas polémicas en Italia tremendas. Y ahora hay como dos bandos, ¿no? Igual que la tortilla con cebolla o sin cebolla, que es con clara de huevo o sin clara de huevo. Solo la yema, que es el purismo, o se le añade un poquito de clara de huevo, no mucha, un poquito, para darle otra consistencia. Bueno, al final el huevo está la pimienta, está el queso, que no hace falta que sea solo pecorino romano, cualquier queso de oveja, un poco viejo, vale un parmesano, vale incluso un queso manchego curado, se puede poner perfectamente,
pero
el guanciale, que es eso, como decía, la papada, y luego la pasta, aunque aquí lo tradicional es que las que comemos en España llevan espagueti, pero por ejemplo en Roma utilizan también rigatoni, que es una pasta más corta, más gruesa que los espaguetis, y en muchísimos sitios de Roma te hacen la carbonara con rigatoni.
Bueno,
al final no altera el resultado.
Ahora,
¿no?
El que vaya
pero
a Roma,
es curioso y
no te iba a decir, Carlos, que el que vaya a Roma no se le ocurra pedir otro queso que no sea el pecorino, ¿eh?
Claro, porque pecorino romano, además.
Claro,
que
lo llevan fatal.
Como vayas
a Roma y digas el parmesano, te vas del restaurante, vamos. O sea,
sí, sí, totalmente. Está claro. Lo que pasa es que en otras zonas de Italia sí se utiliza el parmesano.
Sí,
incluso
sitio,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, como estamos siempre con los días de... no hay un día del año que no sea día de algo, pues me he acordado de la carbonara porque el domingo, este domingo, el día 6, es el día de la carbonara. Bueno, pues era un buen pretexto para traerla aquí, ¿no?
Ya te digo.
Y
no, y además
sitios
te digo una
donde
cosa.
Comer carbonara. Que,
eso, a ver, dime. Dinos.
Te digo una cosa antes de entrar en miga. Bueno, el Roscioli, yo tuve la oportunidad de estar cuando estudié allí, y allí aprendí, me lo dijo, no sé si era el dueño o no, me nos pilló por banda, oye, sois aquí españoles, tal, no sé qué. Y me dijo que él siempre, y yo ya le he repetido, por eso lo tengo que mencionar, él siempre juzgaba a un restaurante italiano por los carbonara, por la carbonara que le pusieran.
Claro.
Dice, yo siempre en el restaurante italiano que he ido, de comida italiano, he pedido carbonara. Y en función de lo que tal, me atrevía con lo demás, o repetía o no. Si no, nada, me iba. Digo, joder, macho, y le cogí la matrícula. Y siempre lo hago. Siempre lo hago. Siempre que voy a un sitio
y
me descubro
en italiano. Aquí en Madrid lo distingues enseguida, porque hay muy pocos que hagan la carbonara
auténtica.
Pero
muy pocos, es verdad.
Al final se van a lo fácil, porque claro, con la nata es más fácil de ligar, es más fácil de hacer el plato, pero pierde todo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Dónde ibas a decir sitios aquí para comer?
Pues mira, iba a decir algunos sitios que a mí me gustan especialmente. Uno de los pioneros en traer la carbonara auténtica y en reivindicarla y en dar mucho la lata fue Andrea Tumbarello en su restaurante Don Giovanni, que está en el Paseo de Reina Cristina, prácticamente en la Plaza de Mariano de Cavia. Ahí es la mejor carbonara que yo he tomado en Madrid, y ya te digo que Andrea fue el que la reivindicó. Pero hacen muy buena carbonara, por ejemplo, en Noi, que es un italiano que está en la calle Recoletos. Mm-hmm. Hacen una carbonara muy buena en la Trattoria Manzoni, que está en Rosario Pino. Hacen una muy buena en un sitio que he citado hace poco, porque ha abierto hace nada, y lo he citado aquí en el programa, que se llama El Giovale, en la calle Maiquez, en el número 48. Y hace una carbonara, ya por cerrar la lista de las que me gustan en Madrid, Fabio Gasparini.
Estoy
en
de acuerdo.
El Bácaro de Fabio
Te lo
Gasparini.
Te iba a decir, en el Bácaro
que
de
está
Fabio.
En la Plaza de la Paja.
Tremendo.
En la Plaza de la Paja.
Tremenda. Esa carbonara es tremenda.
Otro grandísimo.
Tremenda. Sí, yo he probado en el otro local, el de Pozuelo.
Tienen uno en Pozuelo, sí. El primero es el de la Plaza de la Paja y ahora tienen uno en Pozuelo.
Correcto. Y los probé allí y me sorprendieron mucho.
Sí. Bueno, de hecho, es un grandísimo cocinero.
De hecho, estaba él allí el día que yo fui, porque
sí,
él me dijo que suele estar en Latina,
cocinero.
Pero estaba allí. Y se lo dije, le conté esta misma historia. Le digo, oye, me dijo, dice, no, pues tal cual, haces muy bien en juzgar un italiano en función de cómo te prepare la carbonara. Además que le da un equilibrio perfecto a todo, a la pimienta, a la cantidad de guanciale, todo. Me gustó mucho, me sorprendió mucho, la verdad. Pero vamos,
pues cualquiera de estas cinco que he citado están a la altura, ¿eh? O
muy
sea,
bien.
Cualquiera de las cinco vais a encontrar una carbonara que de verdad vale la pena.
Pues anotados quedan y vamos a hablar de otro restaurante, no de carbonara, pero sí de otro restaurante, La Mar.
Bueno, la apertura más interesante en Madrid en lo que va de año, y probablemente no creo que haya otra que le haga sombra. La Mar es una cevichería de Gastón Acurio, que todo el que haya pasado por Lima alguna vez la ha ido a visitar, porque es una excelentísima cevichería que Gastón Acurio, que es el impulsor de la cocina peruana en el mundo, ha replicado en muchos sitios, sobre todo de América, de Estados Unidos, etcétera, y ahora llega a Madrid, La Mar, es una cevichería con todas las letras, unos ceviches maravillosos, pero que no se limita solo al ceviche, sino que se extiende a todo lo que es la cocina popular peruana, ¿no? Mm-hmm. Pues anticuchos de corazón, tienes lomo saltado, tienes, por supuesto, todo lo que es la parte de pulpo al olivo, en fin, pescados con salsas de anticucho. O sea, es la cocina popular llevada al máximo nivel a un restaurante de lujo, porque la instalación es espectacular, enorme. Hay una barra solo para ceviches, hay otra barra para picar el resto de platos, unos cócteles peruanos de pisco maravillosos, el pisco sour y el chilcano, que a mí me gusta más que el pisco sour porque es más ligero. Mm. Pues cualquiera de los dos están estupendos para empezar. 40 camareros atendiendo, o sea, es a todo trapo, sí, pero sí. Es un sitio que va a dar, que está dando ya, porque ya encontrar mesa ya empieza a ser complicado y lleva 10 días abierto. Es un sitio que está dando muchísimo que hablar. Y si queréis un ceviche genuino, bueno, auténtico, tienen 10 o 12 tipos, pero el ceviche limeño lleva una leche de tigre que es verdaderamente espectacular. O sea, y yo las he comido en Perú y bastantes veces, porque he viajado mucho a Lima y a otros sitios, y es un ceviche de los mejores que se pueden comer ahora mismo en el mundo.
Pues mira, anotado que La Mar
está, que no he dicho el sitio, ¿sí? Está en General Perón 36. O sea, en la parte de atrás de Azca, casi al lado del Bernabéu, y ya te digo, ya está costando reservar mesa, sobre todo en fines de semana. Ya creo que ya son muchas semanas por delante.
Bueno, pues para eso estamos nosotros, para avisarlo ya e irles poniendo en antecedentes a los oyentes para que vayan telefoneando y reservando ya.
Antes de que se llene del todo.
Antes de que se llene del todo. El restaurante La Mar y Carbonara, lo que nos ha puesto hoy en la mesa Carlos Maribona, y hemos hablado también de Gregory Peck, pero quedan muchas facetas culturales, queda todavía mucho Cinco Letras. Enseguida seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Norato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. Has cumplido tu sueño.
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión, los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11... te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo. ¿Te suena Casa Encantada? Suene como suene, Team Javier Villalba vende tu casa.
Porque nos apasiona hacerlo rápido y bien.
Abre tu puerta a Team Javier Villalba. Llama al 91-555-5405 o visita teamjaviervillalba.com. ¿Te suena?
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Esto es Onda Madrid.
Recuérdalo, Nick, es la primera vez que se permite música rock en este país.
Para desgracia, el norteamericano Leonard Bernstein ha cancelado su viaje. Pero en su lugar nos envían otro artista.
Bueno, pues ese otro artista que envían, que les envían a los soldados, a los nazis, es Val Kilmer. Val Kilmer, jovencísimo, que le hemos despedido esta semana. Y bueno, quería hacerle un guiño porque no, quizá no es un Gregory Peck, por supuesto que no, pero claro, cuando se nos va un actor que hemos seguido, por lo menos en mi caso, desde que era pequeñito, o le he visto, le recuerdo, como en esta película Top Secret, que la pasaron como 430 veces por la tele, al igual que Agárralo como puedas y todo este humor surrealista, pues Top Secret era una de ellas, pues hombre, obviamente se te muere también un pedacito de tu infancia y además se ha ido joven. Se ha ido joven, uno se fue el 1 de abril esta 65 semana, 65 años. Y ha tenido una calidad de vida en los últimos años mala, horrible. Mala tirando a horrible.
Era,
sí.
Un cáncer, ¿no?
Sí, sí, era un cáncer por el que había tenido quimioterapia, dos traqueotomías, quiero decir.
Pero sí es verdad que era uno de esos actores fetiches de una generación.
Sí, sí.
Sí, sí. Había hecho películas muy... que habían tenido mucho impacto.
A través de él llegué yo a Roger Moore.
¿Ves? Para que veas.
Porque le dije a mi padre, joder, vaya película del Santo. Y dice, película no sé cómo estará, pero la serie del Santo.
Y ya me... decir ahora, el Santo, me encantó la película y sobre todo...
Elizabeth Shue.
Elizabeth Shue.
Claro, es que está, como dicen los ingleses, en su prime. Ahí, Elizabeth.
Odiado a,
era mejor, era,
a Val Kilmer ahí.
Es que Val Kilmer, bueno, y Val Kilmer está en su prime también porque está espectacular en esa película.
Está espectacular.
Es que era mejor actor que Roger Moore.
Sí.
Es que Roger Moore tenía fachada, pero...
Pero nada, ¿no?
Fíjate que es el... Moore protagoniza la serie, ¿no? Claro, que,
claro por eso después, por eso mi padre me descubrió a Roger Moore.
Sí, yo la veía siempre, de niño sí. Y era... Me acuerdo
yo la recuerdo.
Que le ponían el santo aquí, la secretaria. Sí. Era una especie de James Bond...
eso es.
En bueno. ¿Sabes?
En bueno, sí.
En blandito. Como
eso es, eso
decir,
es,
¿no?
Eso es.
Y ya el aspecto de Roger Moore... Fíjate, cuando Roger Moore hace de 007, que no se lo creía nadie, vamos, o sea, era... Malísimo.
Pues, ¿os acordáis que un día estuvimos aquí haciendo la clasificación de 007? Sí, coincidimos en que no es el que menos nos gustó.
No, desde luego. O sea, no le colocó ninguno en el top 3.
Pero
o sea,
en esa película Kilmer está...
Por eso,
en
por
el
eso.
Santo, tremendo. Para mí, brutal. En esa y en Hit, aunque sea secundario, porque no. Obviamente estás compartiendo pantalla con Robert De Niro y con Al Pacino, claro. Pero no, pues también está bien. Muy bien.
Cuidado.
Muy bien,
que hacer la réplica a Al Pacino y a De Niro sí. Tiene...
Pero en el Santo él, fíjate que se disfraza mucho también, como hace el Santo, ¿no? Se disfraza claro. Mucho durante la película y es que todos los looks le sientan bien, hasta este escritor bohemio francés ahí para ligársela. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Coincides? ¿Coincides? ¿Está Val Kilmer en su prime en esa película?
Sí, aunque yo la verdad que tengo que decir que no soy una gran seguidora de la filmografía de Val Kilmer, ¿eh? A
hombre,
mí generacionalmente...
Claro. Es que tiene seis que hayamos visto todos, claro.
No me ha pillado... claro. No me ha pillado... vamos, no es uno de esos personajes, ¿no? Que, como decías, que les tienes cariño de tu infancia.
Sí.
Yo, la verdad que...
Es que es por Top Secret. Ay, no. Es que, claro, a ti te pilló todavía más joven,
yo,
Top Secret.
Sí, yo era un poco joven. Entonces, o sea, la he visto después, y me gusta.
No,
pero...
Tiene gracia que Val Kilmer fuera el santo y que los ingleses crearan una figura como 007 o... O el santo y nosotros Mortadelo.
Sí, sí, ya, sí, sí.
Bueno, cada uno lo
o Anacleta,
claro,
el secreto.
Anacleta,
gente,
eso ya te coloca un poco socialmente, ya te coloca.
Sí, sí. Bueno, por eso España es diferente.
Bueno, claro,
es
decir,
que
claro.
Somos los menos europeos de los europeos.
Somos muy divertidos cuando nos dejamos de tonterías. Y de blandenguería
pues
somos
sí,
un país bastante
verdad,
divertido.
Es verdad.
Muy divertido.
Aquí todavía te podías reír en Top Secret de lo de que exacto. Era el anuncio famoso. Cada vez que la pasaban en la tele, el anuncio era el mismo siempre.
¿Cuál?
Que era lo de Café Olé. Él iba repasando soldados y dependiendo del color, él decía solo leche. Café
cortado.
Café, claro, café cortado, que era el bajito. Sí. El expreso, no sé qué. El negro, tal. Y cuando llega el mulatillo, dice café con leche. Son cosas, claro, y te reías, y la gente se reía. ¿Por qué? Porque se había reído igual del color del blanco que del color del negro, quiero
bueno,
decir.
Pues hoy no.
No, nada. No
viene
puedes,
viene
no
la Santa Inquisición laica.
Nada.
Y,
oye, vi el, esta y semana... Realmente.
De hecho, era el lechoso, el blanco. Y
vi
no
el documental
nada.
De Kilmer, que aparece ahí con la traqueotomía.
Sí, claro.
Ah, qué duro.
Es duro, es duro.
Levantaron la programación y pusieron el documental. Qué duro.
Bueno, pues luego seguiremos hablando un poquito de él, porque claro, hay una película que... me va a disculpar Elena Cortés, pero es que, claro, es un icono absoluto para cualquier generación y él salía. Él no era el protagonista, pero bueno, era el antagonista. Ahora volveremos con él. Ahora vamos a ir con Estudio.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero... pero mi miedo es que ahora... mi trabajo sea destrozarlas.
Este trabajo te tritura.
Las películas de prestigio y los mega taquillazos no tienen por qué ser excluyentes. Podemos hacer ambas y las haremos.
Vale, quieres obras maestras y que te den miles de millones. Pues ¿sabes qué? Eso no pasa en la vida. Y vas a joderla intentando cambiarlo.
Si de mí dependiera, nos centraríamos en hacer la próxima Semilla del Diablo, Annie Hall o qué sé yo. Cualquier peli buena que no dirigiera un pervertido.
Vuelvo.
Hay que decir una cosa, Elena Cortés. Aunque no siga Val Kilmer y le gusten estos estropicios a la comida que a Carlos Maribona, no, a veces estas invenciones. Pero hay que decir que no trae serie mala, macho. Te puede traer una serie... que te guste más o menos.
Que te guste menos.
Que te guste más o menos, que eso pasa como con todo.
Claro.
Pero no ha traído una sola serie que yo luego, escarbando o escuchando a gente o tal, me hayan dicho, vaya pufo me he tragado tú.
Con lo cual, con Elena cumplimos lo de...
para lo cumplimos.
Para que nadie se equivoque.
Con Elena,
claro,
sí.
Es la máxima. No, y con todo, es la sí, máxima con todo, aquí, claro.
Es así.
Muy bien,
Elena, ¿qué pinta tiene esta serie solo por el tráiler? Y por el actor.
Claro, sí, sí. Fíjate que muchas veces os digo, yo creo que esta, no sé si esta serie es para todo el mundo, pero yo creo que esta serie en esta mesa nos va a gustar a todos. Lo que estamos escuchando es de Estudio, que es una comedia divertidísima, creada por Seth Rogen y por Evan Goldberg. Bueno, que son dos veteranos de la comedia, pues ya sabes, Súper Salido, de La Fiesta de las Salchichas, ¿no? Todas estas comedietas. Mm. Pero aquí es muy interesante porque se adentran en el mundo de Hollywood. Y bueno, nos traen una sátira acidísima sobre las paradojas a las que se enfrenta el Hollywood actual, ¿no? Entonces, bueno, Seth Rogen interpreta a un ejecutivo, a Matt Remick, que, bueno, le nombran director de la productora Continental Studios, que, bueno, se llama Continental Studios en la ficción, pero podría ser Warner, Disney, cualquier gran estudio de los que conocemos, ¿no? Y claro, tiene que intentar resolver la crisis financiera que atraviesa el estudio. A partir de ahí, claro, tiene que resolverla con las paradojas a las que se enfrenta actualmente la industria cinematográfica, ¿no? Que es, bueno, que le piden taquillazos y además es muy divertido porque él es un absoluto snob del cine, ¿no? Él quien solo quiere, cumple todos los topicazos, ¿no? Él solo quiere hacer arte y cuando llega a la dirección de la compañía, pues se da cuenta de que tiene que tragar con muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, que tiene que hacer, se enfrenta con sus directores de marketing que le piden retorno, ¿no? Y él dice, no, pero si yo lo que quiero es hacer arte, contactar con los grandes. Bueno, es la verdad que es una crítica muy, muy divertida. Ellos están fenomenales, o sea, los protagonistas están muy bien, se nota que son veteranos de la comedia. Y ya os digo que es que acierta mucho, te ríes, es una serie de carcajada, ¿eh? Yo me he reído mucho, he visto 3 capítulos, hay 10, pero se estrenan semana a semana, o sea que de momento solo hay 4 disponibles, y la verdad es que las situaciones en las que tiene que salir son muy divertidas. Por ejemplo, en el primer capítulo tiene que enfrentarse un poco a la dicotomía de hacer la película que quiere, ¿no? Una película que él cree un guión de Scorsese, que él cree que va a ser un peliculón, o hacer el encargo de que le pide el estudio, que es una película sobre una bebida energética, ¿no? Que ahora estamos viendo muchas películas sobre muñecos o sobre productos. Entonces, bueno, la solución a la que llega es un poco loca. Pero bueno, es muy divertido porque además se prestan los actores y los directores. Sale Martin Scorsese, sale Ron Howard también, que tienen otra pelea con él por la duración de las películas, que es otro tema que hemos estado hablando nosotros aquí. No saben cómo decirle a Ron Howard, que además tiene fama de ejecutivo, ¿no?, de director amable, no saben cómo decirle que su película no puede durar 4 horas. Entonces, bueno, tiene ahí muchos, ¿no?, muchos guiños, muchos clichés, y la verdad es que te ríes mucho porque ves el retrato de una industria que al final tiene que ser más industria que arte, ¿no?, porque se juega su propia supervivencia.
Eso es.
Entonces, bueno, la verdad que es muy divertida, y es muy divertido también que se presten todos estos grandes del cine, ¿no?
Es que porque hay 170 ya os digo, tenemos cameos, ¿eh?
Sí, hay muchísimos. Tenemos, bueno, Bryan Cranston hace también de ejecutivo, pero ahí interpreta un papel, ¿no? Pero bueno, es que en el primer capítulo sale Martin Scorsese como actor invitado, ¿no? Ya os digo, en el tercero tenemos al propio Ron Howard, o sea que la nómina de estrellas invitadas que hacen de sí mismos, ¿no?, que es el morbo también, es inmensa, o sea que es otro aliciente para ver la serie, la verdad. Y ya os digo que el segundo capítulo, por ejemplo, es curioso porque también una comedia, una sitcom, ¿no? Habitualmente estamos o pensamos en la sitcom como series que formalmente son menos arriesgadas. Pero en este caso también hay un esfuerzo por, algunos capítulos están dirigidos también por Seth Rogen y por Evan Goldberg, y han hecho un esfuerzo ahí por salir del clásico escenario de cartón piedra de las comedias, ¿no? Entonces, de hecho, todo el segundo capítulo es un plano secuencia también. Mm. Ahora están de moda los planos secuencias.
Sí, 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 sí.
Y es un poco el juego también, ¿no? Lo hacen, es un plano secuencia durante el rodaje de un plano secuencia. O sea, es una escena en plano secuencia de una película. Entonces, bueno, la verdad que la serie está fenomenal. Es verdad que Apple no es una plataforma que produzca demasiado, no es un negocio, pero las cosas que produce están muy bien.
Elige bien.
Sí, están muy bien. Y en este caso, ya os digo, es difícil encontrar a veces una comedia desternillante. Es intensita, ¿eh? Yo no sé si para dos temporadas. Esta primera temporada tiene 10 capítulos y yo no sé si corren el riesgo de que se agoten, ¿no?
Claro,
Porque por lo que hasta donde yo he visto, la verdad que es muy divertida, pero claro, es una fórmula que igual cuando ya se te acaba, ¿no? Los ángulos de los que hacer comedia o sátira.
Es que es difícil matar a la gallina de los huevos de oro, pero también es verdad que lo que no se dan cuenta es que otra forma de matarla es dándole más vida, a veces.
Claro, ¿sabes? Bueno, yo creo que aquí van a ser inteligentes porque al final Apple no suele producir mucho, no pues suele producir muchas temporadas, ¿no? Y es una serie que, a ver, te tiene que gustar el cine, yo creo. Es verdad que también es divertida, bueno, a nadie nos gustaba la industria del papel y, ¿no? Y nos encantaba The Office. Pero yo creo que en este caso hay muchas bromas que hacen referencia a actores o no a situaciones que tienen que ver más con el con el cine. Entonces, quizá no es una serie para todo el mundo, pero bueno, ya sabemos que en las plataformas no todas las series son para todo el mundo.
Es curioso lo que dices de las apariciones porque me suena haber leído, lo que no sé si hablaba de su madre o de un familiar, yo creo que de su madre, Seth Rogen, diciendo, claro, yo tiré ahí al viento, venga, que aparezca también este, que aparezca este. Y de repente me iban diciendo que sí, y entonces tuve que llamar a mi madre y decirle, oye, mamá, que me ha dicho Martín Scorsese que sí, ¿cómo dirijo yo a este hombre? O sea, ¿cómo dirijo yo a Scorsese? Que, claro,
claro. Claro, es que Charlize Theron, o sea, es que es increíble, ¿eh? O sea, tiene una nómina de actores invitados, claro.
Sí, sí.
Lo que ha hecho ha sido poner a Martín Scorsese en el primer capítulo, yo también lo voy a hacer.
Hombre, claro, ya ves.
En el piloto, que es un poquito más largo, ¿eh? Dura como 40 minutos, pero el resto es un formato de comedia, o sea que son capítulos de media hora.
Ah, pues muy ligeros, muy bien.
Sí, 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 y ya os digo que se estrena semana a semana en Apple. O sea,
pues
que
estudio, en Apple TV Plus, es que ya cada vez nos lo pone más difícil, ¿eh?
Bueno, aquí, si os sabéis, que eso no lo sabe mucha gente, si os acabáis de comprar un ordenador, un iPad o un móvil, hay como tres o cuatro, una prueba de tres o cuatro meses gratis, que a mucha gente se le pasa porque no lo...
Es importante.
O sea, pues no lo sabe.
Es importante. Pues mira, como a Emilio se le habrá pasado, yo cojo su suscripción y ya está.
Lo hice.
¿Lo hiciste?
Lo hice. Sí, me lo
ahí
contaron.
También era,
¿eh?
Una aplicación, sí, de fitness y tal.
Ya,
yo solo
y luego
he
ya me quedé porque me enganché a la serie de Ted Lasso.
Sí, es que ese ha sido uno de sus grandes éxitos y al final mucha gente se ha asomado gracias a Ted Lasso. Y claro, bueno, Separación está muy bien. También hemos hablado aquí de ella.
Sí, hemos hablado de ella.
Sí,
bueno, pues ahí queda la recomendación en plataformas de Elena Cortés, de Estudio, sobre toda la industria cinematográfica, pero desde un plano no tan serio, no muy vehemente, y sí con constantes guiños y cameos. Vamos a hacer otro guiño a uno que hizo algo más de un cameo en una película que no sé cómo le pilló a Elena Cortés de edad, pero es que hay que verla en cualquier momento de tu vida.
Os enviaré a luchar contra los mejores.
Sí, señor.
Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun.
Siento la necesidad. La necesidad de la velocidad.
Durante 5 semanas volaréis contra los mejores pilotos de caza del mundo.
Sois unos auténticos vaqueros.
No me gustas porque eres temerario.
Exacto. Soy peligroso.
No me gustas porque eres temerario, le decía Ival Kilmer a Tom Cruise, porque claro, en el aire todos tienen que ser amigos y ninguno tiene que dejar vendido a otro. Y bueno, luego pasa lo que pasa, que muere uno, Gus, el bueno de Gus, y Iceman pues se enfada bastante. Y Maverick pues se queda tocado, tan tocado, que luego en la segunda parte continúa años después Maverick tocado por ello. Y ya en Top Gun 2 hablaremos luego en la recta final, porque ahora toca hablar de literatura, Fernando.
Bueno, sí, sobre todo de historia, ¿eh? Hoy, para que no nos olvidemos, ¿no?, de las cosas que han pasado y que han sido y somos consecuencia de ellas, ¿no? Pues es un libro un tanto sorprendente el que os traigo, pero no, sorprendente en el sentido de, sino por dónde focaliza el sentido y la historia del libro. Porque se titula 1964, cuando la cultura se convirtió en espectáculo. Está escrito por David G. Torres, que es profesor de arte contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y está editado por Alianza Editorial. Hay un documental, hoy que hemos estado hablando de documentales, y fíjate que Emilio nos ha traído Matando a un ruiseñor, que es del año 62, este año 64. ¿Por qué el año 64 es el año que la cultura se convirtió en espectáculo? Bueno, hay un documental, a lo mejor lo habéis visto, se llama Beatles 64, que cuenta la gira de los Beatles por Estados Unidos. Está hecho por David Tedeschi, y está supervisado, ya habéis citado, has citado ya a alguien que supervisa supervisó este documental, que es Martin Scorsese. Pero también está supervisado por Ringo Starr y por Paul McCartney, que son los dos únicos integrantes de los Beatles que quedan vivos, ¿no? En el año 64, bueno, comienza con hace apenas un mes y medio que se ha producido el magnicidio de Kennedy. Están las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos y sobre todo está ya la sombra de lo que va a ir a más, que es la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo, se ha publicado un libro clásico hoy ya, que entonces es una revolución, del gran Umberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, en el que cuenta cómo un sector del mundo de la cultura considera una decadencia este mundo moderno de los cómics, del cine, del pop, del rock, porque hay que mantener un poco las artes tradicionales como han sido, y esos son los apocalípticos, y después estaban los integrados, que eran los que decían, no, al revés, esto suma a la cultura nuevos elementos, y además llega a una parte en la que se democratiza, etcétera, etcétera.
Esa es la clave.
Seguimos en el 64 y en esos años Andy Warhol crea la Factory, donde, por ejemplo, además de los Beatles, de los Rolling Stones, van a aparecer la Velvet Underground con Nico y todos los demás.
Y todos estos hechos, este contexto, lo repasa el libro.
Va repasando claro, el caldo de cultivo que se está creando.
Eso es.
Para el mayo del 68, para los hippies, en cierto sentido, para ese mundo de las drogas, para ese mundo del rock and roll, del diseño. El diseño aparece como un elemento cultural, aparecen los ordenadores IBM, Kodak hace la cámara Instamatic, y empieza una gran batalla cultural, ¿no? Todo eso recrea 1964 de David G. Torres, y te das cuenta que en el fondo, en la historia, todo tiene una consecuencia. O sea, en la historia nada se improvisa. No, todo tiene una consecuencia. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser divertida, puede ser reaccionaria.
Sí, puede no determinar, pero sí influir.
Pero sí influye y marca lo que podría ser el perfil de nuestra vida contemporánea. 1964, cuando la cultura se convirtió en espectáculo, de David G. Torres en Alianza Editorial.
Pues sin lugar a dudas tremendamente interesante, no solo por asomarse efectivamente a todo ese caldo de cultivo, sino luego ir viendo cómo ha ido encajando en la historia cada uno de los hechos que comentas. Creo que has dado la clave con un verbo, democratizar.
Sí, claro.
Cuando se democratiza todo esto es cuando la cultura efectivamente se convierte en espectáculo. Se decía, ahora que mencionas de los Beatles, que Frank Sinatra parió el fenómeno fan. Elvis Presley lo llevó a todos los públicos y los Beatles lo expandieron a todo el mundo.
Exactamente.
Esto es un poco lo que se dice. Que de hecho los Beatles lo hicieron gracias a la gira estadounidense, porque no querían ir a... Ellos estaban deseando ir a Estados Unidos. Y Brian Epstein, que era su manager y era el tío más inteligente, de los más inteligentes que ha habido en la industria musical, les dijo...
Extraordinario.
No podéis ir a Estados Unidos sin un número uno. Como vayáis con un número dos o un número tres, Estados Unidos para siempre vas a ser un segundón o peor. Y entonces compusieron I Wanna Hold Your Hand y lo escucharon y dijeron, aquí tenemos el número uno. Y lo pincharon en Estados Unidos, se hizo número uno y entonces ya fueron de gira. Pero como tardaron, se perdieron a Kennedy,
que es algo que siempre les pesó a los Beatles. Dicen siempre que les habría gustado conocerlo. Pero, fíjate, se lo perdieron por el asesinato. Como bien has dicho, pasa lo de Kennedy, pasa a los Beatles. Pasan el contexto literario, Vietnam, el contexto sociobélico.
Los hippies, la revolución, todo. Manifestaciones estudiantiles
Woodstock,
en Berkeley.
¿No? Claro.
Que después se van a extender a toda Europa, ¿no?
Sí, a
Berlín,
sí.
A París, incluso en Madrid. En Madrid, en el año 66, es cuando expulsan a Tierno, a García Calvo y a Aranguren de la universidad, porque es un reclamo. A pesar de estar nosotros en una dictadura, los jóvenes se está ya produciendo un cambio brutal, ¿no?
Pues en la historia todo se acaba reencontrando más o menos, y nosotros pues nos acabaremos reencontrando con algo que empezábamos, ese guiño a Val Kilmer, pero ya será en la recta final. Venga, última pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Antonia, tengo comprado entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol, Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en las cinco letras ya para terminar. Elena Cortés, ¿tienes el vello de punta escuchando estos acordes?
No mucho, la verdad.
O sea, yo no voy a poder seguir hablando como siga sonando esto. O sea, me rompo al llorar, de verdad.
No, pues venga, que hable Emilio.
Esto es Top Gun.
Que está muy callado Emilio.
Es que Top Gun la he visto con la nueva. O sea, la he visto con la nueva, no me matéis. O sea, hay muchas cosas que
¿No has visto la 1?
Sí, pero la he visto cuando ha salido Maverick, o sea, la he visto.
Bueno, pero ¿viste primero tarde. La 1 o primero Maverick? Y lo hiciste a modo primero de película la 1.
Primero la 1.
Ah, muy bien, muy bien. Por lo menos, ¿eh? Claro. Ese derroche y exceso de macho alfa en las escenas de voleibol, que lo han hecho en la 1 y en la 2. Bueno, pues aquí Val Kilmer, obviamente, Tom Cruise es el protagonista, pero Val Kilmer se nos coló debajo de la piel precisamente con lo que decía Elena, con la 2. Porque la escena en la que Tom Cruise visita a Iceman, que ya Iceman ya no dirige la academia ni nada... y él está con la traqueotomía, habla a través de un ordenador. Y os prometo que me sonó ese clásico, que el cine lo hace mucho esto, cuando hay alguien que está ya muriendo, despidiéndose, como Val Kilmer estaba en ese momento en el rodaje. Ostras, es que metan una frase que es para el personaje de Tom Cruise, pero lo está diciendo Val Kilmer, que es, it's time to let go. Es momento de dejarlo ir, de dejarlo marchar. Joder, me dio una pena.
Oye,
os lo prometo, me dio una pena verlo, no por Val Kilmer, que tampoco ha significado para mí, pero sí. El hecho de ver a una persona que tú le ves mal, sabes que está mal y sabes que le queda poco de vida, y encima le escribe eso. Y yo os juro que Tom Cruise, yo creo que hace de las mejores interpretaciones, que se les encharcan los ojos y tal, porque lo piensa. Eso, de hecho, lo dijo en una entrevista posterior.
¿Sí?
Dice, es que cuando vi la pantalla y le miré a él, digo, ostras, que se nos va, macho, se nos va. Y
dice,
se nos fue.
Dice la misma frase que dice el replicante en Blade Runner. Es tiempo
de dejarlo morir, marchar. Y muy parecida a la de Jack en Lost.
Exacto.
¿Por qué recordar? Para dejarlo marchar. Bueno, se lo dice el padre a Jack.
era un gran final de Lost que también compartiremos Elena y yo en un momento dado y hablaremos de
controvertido
ello.
Final.
Y hablaré, sí, sí. A mí el final es que me encantó. Yo debo decirlo que me encantó.
La película es Top Gun del 86.
El 86, sí, sí.
40
Kelly,
años.
Kelly, eso te iba a decir, 40 años va a hacer ya.
40, macho, y yo la primera vez que la vi, que recuerde, fue con 4 años y medio y se me marcó. Me acuerdo que estaba comiendo cuando vi la película, o sea, que imaginaba.
Con bueno, Kelly McGillis.
Sí, 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 sí.
La de
sí,
Único
sí.
Testigo, ¿os acordáis?
Bueno, bueno, bueno.
Sí, sí, sí. Oh,
estupenda.
Ese momento estupenda, en el que
Kelly McGillis, que le saca 20 aseando. Años a Tom Cruise, pero bueno. No,
y cuando suena la música en el sí. coche.
Bueno, que nos tenemos que ir. Bueno. Vamos a dejar con la música de Tocan. Y oye, este homenaje póstumo a Val Kilmer. Fernando Rodríguez
muy
Lafuente,
justo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Carlos Maribona, gracias como siempre.
A vosotros un abrazo.
Emilio del Río, que ha sido todo un placer.
Buena semana, un abrazo.
Y Elena Cortés, que nos dejas sin horas en el día, con tanta serie buena, tú verás.
Intentaré ser menos díscola,
Muchas gracias, Elena.
Un abrazo fuerte, buen
a
fin de
todos
semana.
Ustedes, vean Top Gun, de verdad, la 1, la 2, veanla 2, 3 veces y vean Top Secret, que también es graciosa. Y si no, pues váyanse a comer, leanse un libro, lo que quieran, pero siempre recomendaciones de las 5 letras. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Sonrían, descansen y pásenlo bien.